Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá, sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo descubrir esos talentos que a veces se puede volver un poco tedioso. Estoy con Álvaro, un experto en negocios que nos va a resolver todas esas dudas. Álvaro, ¿cómo vas?
Bien, Diane, ¿cómo vas tú?
Muy bien, también.
Estamos los dos como nuevos en el podcast, ¿no? Tú
Sí.
como host y yo como antiguo host en mi
Sí.
rol.
Bueno, vamos a ver cómo nos va.
¿De qué vamos a hablar, Diana?
Bueno, ¿cómo descubrir esos talentos? Pero antes quiero que revisemos una frase que yo a veces he escuchado y es, bueno, a veces escuchamos, aquí hay mucho talento, pero faltan oportunidades. Si vemos eso desde la perspectiva de los empresarios, ¿realmente es así? ¿Realmente el talento abunda o al empresario le toca con lupa literalmente estar buscando a esa persona adecuada para su organización?
Mira, las cifras de desempleo en el país son un número muy bonito, pero no es real. ¿En qué sentido? Claro que hay desempleo, no voy a menospreciar eso, pero es difícil encontrar gente para trabajar. Es decir, la gente dice que está desempleada, pero cuando lo vas a contratar es un problema. Claro, cualquiera diría sí, pero ¿cómo le pagan? Vamos a dentro de un contexto de que, oye, te están pagando bien, etcétera. Es difícil encontrar gente, el talento. Yo sí creo que abunda en el sentido de que todo el mundo tiene un talento, todo el mundo sirve para algo.
Sí, total.
¿Sí? Que no sepa o no le interese saber es otra cosa. Pero es bien difícil encontrar gente para contratar. Para contratar en todo sentido. Y ni siquiera calificando bueno o malo, solo para contratar. Luego entramos a otra discusión de si la persona que se contrató
Funcionando.
funciona o no. Pero sí es difícil, Diana.
Y bueno, ¿cuál sería ese punto de partida en el que digo, llegó la hora de buscar ese talento? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Por dónde empiezo?
Mira, esto lo aprendí de observación. Yo aprendo mucho viendo. Yo veo algo y lo puedo replicar fácilmente. Yo tenía un cliente llamado Luis Hernán. Y él tenía una compañía, o tiene una compañía del tema automotriz. Y para ese momento, cuando yo empecé con él como consultor, ya estaba abordando el millón de dólares en facturación, ¿sí? Una empresa local. Y varias veces llegó a uno de los talleres que tenía, ¿verdad? Tenía muchos empleados, vendía repuestos, varias sedes de ventas de repuestos de vehículos y talleres para prestar servicios al Estado, pero a gente particular también. Y varias veces llegó y entonces él me decía, mire, es que estuve en tal lado y vi un muchacho bueno. Me decía, bueno, buen muchacho, trabajador. Yo voy allá a comprar muchas cosas todas las semanas y me lo encontré que está como cansado de trabajar allá y yo lo quiero contratar. Como 3 veces me dijo eso. Y yo siempre le hice la misma pregunta. Y era, ok, como yo era su consultor, y yo soy muy dado a los números y a la rentabilidad. Entonces le decía, ok, ¿y en qué cargo lo quieres poner? Y él me decía, no, 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 luego miramos. Entonces yo decía, es muy
Raro,
raro, o sea,
sí.
si la gente normalmente está mirando cómo saca personas y este está mirando cómo contratar. Y no tuve que preguntarle, por lo mismo, porque aprendí por pura observación, que él no desperdiciaba un líder que encontrara en la calle. El tipo recogía lo que encontrara. Si le veía talento, perfil, él lo contrataba. En ese camino se equivocaba, claramente. Pero los traía a la empresa y luego les buscaba un rol. Eso era muy particular porque no es como talento humano, el departamento de talento humano lo haría, sino que lo hacía de esta manera. Y yo aprendí con él, y yo tengo esto como política, y es tener un poquito más gente de la que necesito.
¿Y cómo lo maneja la empresa, el presupuesto? ¿Cómo sería ahí?
Lo que pasa es que el tema del presupuesto es un asunto de rentabilidad de la empresa y cuando la empresa no tiene buena rentabilidad, o gasta mucho, o vende muy poco, o se vende barato. ¿Sí? Entonces yo ya tengo eso de alguna manera resuelto porque administro muy bien los números. Yo pienso que la gente debe vender a buenos precios, deben haber productos pues baratos, pero productos también costosos que den buen colchón. Y no deberías gastar plata en cosas que no son importantes. El talento es más importante. Por ejemplo, estamos acá. El lugar donde están ubicadas estas instalaciones, tú pensarías todo menos que está esta empresa, en la zona, ¿sí? Y nadie se imagina lo que esta empresa factura. De hecho, te voy a decir un secreto y aquí para el podcast que quede solo entre la audiencia y nosotros, los vecinos creen que esto es un estudio webcam.
Ay, ¿en serio?
Literal, es en serio. O sea, y hay una historia de eso que ahorita sobre una de mis chicas, que ahorita te la cuento. Eso sonó como a webcam, ¿no? Una de mis chicas. una de nuestras profesionales que trabaja acá, eso sonó más webcam aún.
Sí,
Pero sí,
evolucionemos de
cambiamos de
ahí.
tema porque ya me voy a ir con eso. Se me olvidó la idea que llevaba. Ok, entonces yo no malgasto dinero en cosas que no son importantes. Mis clientes no vienen a verme. ¿Yo para qué quiero las oficinas puestas en la calle principal? Entonces yo prefiero ahorrarme ese dinero y tenerlo a nivel de talento.
Claro.
Y sacrifico un poco la rentabilidad, pero es que me preocupa mucho que la empresa está creciendo, yo tengo muy buenas ideas, según yo. Y lo que va a impedir que pueda dar el siguiente paso como empresa va a ser no tener a la persona adecuada. Uh-huh. Pues no quiero encontrarme oportunidades y no tener cómo aprovecharlas.
Okay.
Entonces yo pienso que si tu planta de base son 10 personas, ten 11.
Okay.
A mí me enseñó mi abuela que siempre hay algo para hacer. Cuando llega la visita a la casa, cuando tú tienes visita en tu casa y quieres deshacerte de la persona, le colocas oficio, diría mi abuela, ¿no? Uh-huh. Entonces para hacer siempre hay. Eso es algo que nos inventamos. Mientras estamos desarrollando talento y líderes, porque es difícil encontrar. Si es difícil encontrar talento, más difícil es encontrar un líder.
Sí,
entonces Luis Hernán no desaprovechaba. No desaprovecha, todavía tiene su empresa, cuando encontraba a alguien. Y yo pienso que esa debería ser una política nuestra.
Ok. Ahí cabría la frase de, es mejor que zozobre y no que no tomarte.
Claro, pues imagínate. O sea, claro. Te llegó el cliente del año.
Y no tienes la
y
gente.
Y no tienes cómo.
Cómo atenderlo.
Se va la oportunidad.
Claro que sí. Y bueno, ahora decimos, hay gente que tiene muchas ganas de trabajar y otra cosa es que también tengan mucho talento. ¿Cómo identifico esas habilidades y cómo saber, pues, diferenciar, ¿no? Para poder captar ese talento.
Bien. En todas las empresas hay roles que uh-huh. son genéricos.
Ok.
En las empresas tradicionales es el mensajero. Sí, el mensajero.
Como
llegó
operativo.
Como operativo, un rol que lo puede ocupar cualquiera. Con doctorado o con secundaria. Cualquiera puede ocupar ese rol. Digo, no debería ser alguien con doctorado, pero cualquiera lo puede ocupar. Esos roles no deberían ser estáticos. Deberían ser la puerta de entrada.
Okay.
Donde las personas luego puedan... Y bueno, no digo necesariamente mensajero, auxiliar contable, auxiliar de campañas publicitarias, qué sé yo. Cosas que sean muy repetitivas, donde las personas puedan entrar. Hay gente que llega ya con un talento. Que es bueno para esto. Tú lo llevas a ese rol. Pero la inmensa mayoría no, porque la inmensa mayoría no sabe para qué son buenos. La inmensa de mayoría de gente no sabe eso. Por eso se requiere un líder para ver otro líder. Siempre. Una persona normal no va a ver un liderazgo en otro. Okay. Pero un líder sí. Entonces, esos roles son un buen campo fértil. Hay que tener en cuenta que el trigo y la cizaña crecen juntos.
Sí.
Y el momento de cortar la cizaña es después de que crece. Entonces, hay una frase muy colombiana y la voy a decir porque este podcast yo soy como soy. Y aquí se dice mucho, bueno, ni siquiera colombiana, de esta tierra. Es el pato se conoce en la cagada. O sea, la gente se conoce echando a andar.
Sí, total.
Porque todo el mundo dice que es bueno.
Y más si quiere que lo contraten.
Totalmente. Me pasó una campaña política. ¿Cuánto tiempo nos quedamos viendo? Una campaña política. ¿Sabes que en las campañas políticas llegan los líderes de los barrios? Y te dicen, mira, yo tengo tanta gente para votar, métame a mí la campaña y ayúdeme con un techo para la casita. Esa es la conversación siempre muy natural. Entonces, me llegaban muchos líderes así de barrios. Esto no tiene que ver con talento, pero sí con el tema de que la gente se quiere lucir. Y un señor me dijo, mira, yo soy serio, soy honrado, juicioso, yo le muevo tantas personas, lléveme al candidato. Me dijo, yo no soy bandido, yo... O sea, era...
La novena maravilla.
Y él, o sea, sí, total. Yo era un miserable. Y yo le dije, fíjese que yo soy el tipo más afortunado del mundo, le dije yo. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque aquí no me llega ningún ladrón. Aquí todos los que me llegan son honestos, todos son juiciosos. Y en las empresas pasa lo mismo. Todo el que llega es súper juicioso. Entonces el cargo operativo permite ver la gente cómo actúa. Pero tener un sistema de talento, un reclutamiento básico. Si no tienes cómo pagarle a alguien, caramba, ve y le mira las redes sociales. Ya.
Stalkea su posible.
Sí, revísale. Candidato. Si tiene novia, si no tiene, qué escribe, si se está insultando con el otro, si es esa persona súper revolucionaria, que todas las empresas son malas, ni para qué lo contratas. Y en la operación, teniéndolo ya en esta parte operativa, algo que sirve mucho para descubrir el talento es preguntarle a la gente qué le gusta. Porque el talento va asociado a la pasión. La gente, yo no sé si la gente es naturalmente talentosa. O le gusta tanto algo que se vuelve talentoso.
Lo practica demasiado.
Lo practica porque le gusta.
Se vuelve un experto.
Se vuelve un experto. La teoría de las 10.000 horas. Uh-huh. Entonces, esto para colocarle moñito a este punto que me dijiste colocar una fresita, es la siguiente frase. Nadie es digno de confianza hasta que se confía en él. Y parte del líder es tomar una persona. A ver, hacer que una persona haga lo que tiene que hacer es fácil. Hacer que una persona haga lo que cree que no es capaz de hacer, eso es liderazgo. Entonces yo tomo a alguien y le digo, este tiene perfil para esto. y asumo el riesgo con la persona. ¿Qué es asumir el riesgo? Que si te equivocas, yo me equivoco contigo. ¿Tú eres un ejemplo de eso? ¿Ese es tu primer podcast? Puede ser, puede ser que no lo hagas bien.
Sí, no.
Pero yo tengo que... ¿Has sido host de cuántos podcasts?
No, este es mi primer podcast.
¿Listo?
O sea, he hecho entrevistas, pero este es mi primer podcast.
Tu primer podcast, tu primera vez en podcast, ¿no?
Sí.
100 mil suscriptores, que de paso suscríbanse a este canal, a este episodio específicamente.
Sobre todo a este.
Sobre todo a este.
Con la causa, por favor, gracias.
Entonces, fíjate, de pronto resulta que lo tuyo es ser host de podcast. De pronto era la mejor entrevistadora de podcast que puede existir, pero ¿cómo ibas a saber eso?
Sí, sí, no me di a hacer esto.
¿Y si alguien no te daba la oportunidad?
También.
Esto me lo enseñó Ervin, que ha estado también en este podcast. Alguien te observó, alguien habló bien de ti y alguien te dio una oportunidad. Y la gente necesita eso. Es difícil encontrar a las personas. Cuando las tengas, asegúrate de darles las suficientes oportunidades. Las que sean necesarias. Hasta la línea donde ya tú seas pendejo. Cuando ya estás sobrepasando eso, ya es hora de
regúlate, por favor.
Exactamente.
Ok. Bueno, ¿y cuál es la mejor forma de medir las habilidades de esos posibles colaboradores para nuestra empresa? O sea, ¿cómo mido qué tan bueno puede ser?
¿Cómo mides que tomaste una buena decisión?
¿Con los resultados?
Bien.
¿Ves?
Estaba tomando un café con Marco Lezama en Bogotá, en el centro comercial andino, si no me falla la memoria. Y Marco, un amigo mío que tuvo una empresa de antropología, es brutalmente inteligente, es abrumadormente inteligente. O sea, hablar con él te agota porque es demasiado brillante. Y tú dices, ah, y él le puso un microscopio y vio todos los detalles. Marco me hizo esta pregunta. Y él me dijo, ¿qué valida que tomaste buenas decisiones? ¿Qué valida que eres lo que eres? Porque yo le decía, siempre necesitamos validación. Y que, hey, lo estás haciendo bien. O sea,
sí.
Y él me decía, sí, está bien, pero a la final, ¿qué te valida? Te validan los resultados. Dicho en otros términos, por sus frutos,
los conoceréis.
Los conoceréis. El resultado. Ahora, hay frutos y hay resultados propios del talento y hay frutos y resultados propios del carácter. ¿Sí? No, mira, la nena hace los podcasts genial. Nunca llega temprano. Eso es un decir, ¿no es cierto? ¿No?
Ay, yo llegué temprano.
Yo fui el que empezó tarde. Entonces, ahí hay dos tipos de frutos que hay que evaluar. Ok, listo, tiene el talento, lo hace bien, puede desarrollar, tiene la habilidad o es una habilidad que está en crecimiento. Caramba, pero esa habilidad no es sostenible con ese carácter. No es sostenible en el tiempo porque un día me va a quedar mal. No puedo confiar en esta persona. Entonces, cada emprendedor empresario deberá estar observando a las personas en ambos frentes. Yo soy muy cruel con las fallas de carácter y muy noble con las fallas de talento.
Okay. Y bueno, yo creo que... Tú alguna vez dijiste que es mejor contratar talento porque, carácter, porque igual las habilidades se iban aprendiendo en el camino. Entonces, ¿qué en porcentajes, si lo ponemos en porcentajes, 80-30, 30-40, cómo debería ser esa contratación? Revisando el tema del carácter.
Para mí, 70-30.
Ok.
Yo contrato 70% corazón, 30% habilidades.
Ok.
Porque lo otro se lo puedo enseñar. Y he enseñado gente que no sabe absolutamente nada de lo que yo hago y lo hacen muy bien. Pero caramba, enseñar a alguien a ser responsable, qué difícil es.
Sí, eso es verdad. Y ya para terminar, una pregunta. Que creo que si yo soy emprendedor, si apenas estoy comenzando, finalmente las buenas personas o los buenos trabajadores o los buenos colaboradores quieren buenas oportunidades, pero estoy comenzando. ¿Cómo hago para que ellos se interesen o cómo los atraigo para que quieran estar... conmigo?
Una pregunta. En nuestro programa Máquina del Dinero hay un punto donde hablamos acerca de algo que ya existe en el mercado y es la propuesta de valor al empleado. Porque la gente tiene propuestas de valor al cliente.
Sí.
Mira, si me compras esto, te doy esto. Y si utilizas este maquillaje, pucha, ya no pareces de 30, sino de 18. Y está bien. Pero no se sientan a hacerle una propuesta de valor al empleado. Y lo que no han caído en cuenta muchos emprendedores y empresarios es te lo pregunto a ti. ¿Una empresa que tiene más, clientes o empleados?
Clientes. No, ¿sí? Sí, clientes.
¿Cuántos clientes puede tener un restaurante?
Ah, bueno, sí, clientes.
¿1,000?
Sí, total.
¿Cuántos empleados? 10. Entonces, ¿qué abunda y qué escasea?
Sí, total.
Ah, pero es que no requiere más empleados. ¿No requiere o no los encuentra? Entonces, hay una propuesta de valor para el cliente, pero no hay una propuesta de valor al empleado. Y en esto, los que son maestros de esto son los multiniveles. Son expertos en eso. Son maestros en vender oportunidades.
Total.
Y hay que aprender eso, porque la persona quiere crecer. Mira, la felicidad está asociada al progreso, al sentir que avancé, que el año pasado era esto, pero hoy soy esto. Así sea un milímetro, pero avancé en algo, por lo menos por dentro. Escucha, ya no soy tan mal geniado, avancé en algo. Entonces a la gente hay que hacerle una escalera de valor. Hoy estás aquí, pero si cumples estos indicadores vas a llegar acá y luego vas a llegar acá. Y hay que hacerle ver a las personas que van a tener la oportunidad de un día gerenciar un punto. ¿De dónde salen los gerentes que atienden los puntos de McDonald's?
Personas que empezaron vendiendo.
Pero McDonald's es una propuesta.
Sí, eso es verdad.
Y tú te la compras. Que la hamburguesa sea rica o fea, no importa. La persona va por su oportunidad. Al final todos somos muy egoístas. Hay una ley de la motivación que dice nadie motiva a nadie. Todo el mundo es motivado por sus propias motivaciones. ¿Qué quiere la gente? Dinero, respeto, un buen clima laboral, crecimiento y un lugar donde pertenecer. Pero el orden es al revés. Un lugar donde pertenecer, un buen clima laboral, crecimiento, respeto y por último dinero. Entonces el emprendedor temeroso piensa que porque solo puede pagar un salario mínimo, no va a tener buen talento. Y en eso se equivoca. Hay gente dispuesta a dejar buenos empleos donde no son valorados con tal de trabajar contigo porque tú lo respetas. Porque para ti es importante. Y yo sé que parece utópico, pero es real.
Sí, es real. Y muchas personas en las organizaciones llegan a un tope donde, ok, ya aquí ya no puedo hacer más nada, me voy.
Me respetan, me quieren, les importa un pepino si estoy enfermo.
Si se me muere alguien, no sé.
Claro, de eso es otro punto, ¿no? O sea, tener que pedir permiso para ir al médico me parece desastroso, ¿no?
Y pasa.
Sí.
Y pasa. Y
digo, si hay que reportarlo, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, de verdad voy a cuestionar si puedes ir al médico, ¿no? O sea, no entiendo eso. Bien.
Bueno, yo creo que este ha sido un podcast súper interesante. Tenemos suficientes herramientas para poder encontrar esos talentos que a veces se vuelven un reto. Y bueno, si ustedes quieren conocer más, prepárense porque tenemos más podcasts preparados. Yeah.